7:30 de la tarde dibujemos este 14 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? La Comisión de Ética Pública de la Diputación Foral de Álava analizará la contratación de la hija de la diputada foral de Cultura, Ana del Val, como funcionaria interina en el organismo autónomo de los bomberos forales de Álava. El diputado general de Álava ha trasladado el asunto a esta comisión después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya anulado su nombramiento, después de que una de las personas que aspiraba a ese cargo denunciase la contratación por la vía judicial. Ramiro González ha asegurado asimismo que el Ejecutivo Foral dará las explicaciones necesarias sobre este caso en las Juntas Generales de Álava, aunque ha expresado que...
Tengo la convicción de que en este asunto, más allá de discrepancias jurídicas, no se ha producido ningún tipo de actuación contraria a los principios éticos contenidos en el Código de Ética y Buen Gobierno del Gobierno Foral.
Todo en el día en el que el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha realizado el primer pronunciamiento oficial después de que la familia de un menor de 16 años presentara una denuncia contra la actuación de dos policías locales a los que acusan de haber agredido al menor, al que pararon por circular por la acera en patinete. El alcalde anuncia que ya se ha trasladado a la Fiscalía de Menores el atestado y también las declaraciones de los implicados y...
Epaile batek esaten baldin badu agenteen jarduna ez da egokia, logikoki neurriak hartuko ditugu.
Y dice que si la justicia determina que los agentes actuaron de manera inadecuada, se tomarán las medidas pertinentes. Precisamente hoy, varias asociaciones y AMPAs de Zabalgana han exigido al ayuntamiento que se esclarezca lo ocurrido. Lo que no se investigará finalmente es la denuncia presentada por la Ertzaintza contra la joven vitoriana excandidata de Vox, que en noviembre de 2021 afirmó haber sido agredida por cuatro magrebíes. La Ertzaintza investigó la denuncia y no encontró en aquel momento ninguna evidencia de ello, por lo que interpuso la citada denuncia contra esta mujer por simulación de delito. Después de que la pasada semana la Fiscalía de Álava solicitara la suspensión del procedimiento judicial, ahora es el juzgado de instrucción número 3 de Vitoria el que archiva la investigación. A partir del mes de mayo, los vecinos de Zaramaga que se hayan interesado por el proyecto para la rehabilitación del barrio podrán saber cuánto les costará exactamente rehabilitar sus viviendas, ya que el Ejecutivo Vasco trabaja en una herramienta que cifrará de manera individualizada el ahorro energético, el coste y la ayuda económica a la que se podrá acceder. Sara Izárate, coordinadora del Departamento Municipal de Espacio Público, aquí en Radio Vitoria.
¿Y cuánto me va a costar? El dato definitivo lo vamos a tener a partir de abril-mayo, que el Gobierno Vasco está trabajando en una herramienta de simulación.
En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Estamos a martes y las noticias deportivas no están siendo del todo buenas. Ayer hablábamos de la lesión de Maras en el Alavés, hoy... otro jugador lesionado, este caso en Baskonia.
Sí, el club ha informado que el jugador Tadase Dekerski sufre una lesión fibrilar en su pierna izquierda y se va a perder como mínimo los dos partidos de esta semana. Recordamos que el jueves juega Baskonia ante la VIP, ante el Maccabi, en un partido que va a ser una auténtica final en esa pelea por entrar el top 8, y el domingo Baskonia visita el Wizzing Center ante el Real Madrid.
Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de cómo se sienten las víctimas de violencia machista. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada, experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. Y tráfico, se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sí destacamos un accidente de esta mañana en el que un autobús de Tuvisa ha chocado contra un bordillo en la calle General Álava. Dos viajeros han resultado heridos y durante aproximadamente una hora el servicio de tranvía ha estado parado. 7:35, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi con Yanira Puru en la realización y el control técnico. Comenzamos. Respecto al mes de febrero del año pasado, los precios se han encarecido en Álava en un 5,4%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que sitúan el IPC interanual en Euskadi en el 5,8%. Sube especialmente el precio de los alimentos, un 15,5% de media, y se registran subidas que superan el 30% en el aceite o en la leche. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, una subida la del IPC en el territorio histórico de Álava que supone un 0,7% más respecto al mes pasado. Una subida menor en comparación con los territorios históricos de Guipúzcoa y Vizcaya, que tienen un 0,9 y un 1,1. Al grupo de los alimentos mencionados se le suman también subidas notables en menaje, un 8,3%, en bebidas alcohólicas y tabaco, un 7,6%, y en hoteles, cafés y restaurantes, un 7%. También aumentan, aunque en menor medida, el ocio y la cultura, algo más de un 3%, el vestido y calzado casi un 3,5%, las comunicaciones que superan el 2,5%, el transporte con un 2,3% y finalmente la enseñanza y medicina con casi un 2%. Unos datos que, a pesar de todo, están por debajo de la media estatal, y es que Euskadi es de las pocas comunidades donde la subida del IPC ha sido menor que en otras comunidades.
La vida se encarece y la capacidad de compra se reduce. Según un estudio realizado por Adecco, el asalariado medio tiene al año 853 euros menos de los que tenía hace dos años.
No es el único dato de este informe. El informe también da a conocer que el salario medio está en máximos, pero que la capacidad de compra se ha remontado al año 1996. Eso sí, Euskadi se mantiene como la segunda comunidad con el salario medio más alto, por encima de la media estatal. El informe de Adecco también informa de que el poder de compra ha bajado y que en este momento está por debajo de 2020. El poder real de compra baja un 0,7% respecto a un año antes, enlazando ya 5 meses consecutivos a la baja. Una situación que preocupa a los sindicatos vascos. El sindicato ELA, por ejemplo, denuncia que las empresas se aprovechan de la situación para aumentar sus beneficios, mientras la clase trabajadora se empobrece y dedica la mayor parte de su renta a productos básicos. Xavier Zabala, ELA Sindicatúa.
Nosotros ya llevamos tiempo reclamando el tope, en este caso, a los alimentos, porque hemos visto que los supermercados han seguido aumentando los precios. Es el resultado de que el IPC ahora se sitúa en el 16,6%. Las grandes empresas y las corporaciones están derivando el aumento del coste al precio final, y al final, pues los perjudicados somos la clase trabajadora.
El sindicato ELA pide tomar medidas para frenar esta situación y menciona, entre otros, el establecer topes de precios a ciertos productos.
El Ayuntamiento de Gasteiz ha remitido a la Fiscalía de Menores el informe sobre lo ocurrido en el barrio de Zabalgana entre la policía local y un menor de 16 años que, como saben, ha denunciado a dos policías municipales por agresión. El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, en el primer pronunciamiento oficial del consistorio desde que ocurrieran los hechos, ha señalado que si el juez determinara que los agentes denunciados actuaron de manera incorrecta, el Ayuntamiento adoptaría de inmediato las medidas disciplinarias correspondientes. Urtaran en Euskal Telebista.
Epaile batek esaten baldin badu agenteen jarduna ez da egokia, logikoki neurriak hartuko ditugu. Lanean jarraitzen dute eta printzipioz egin duguna da fiskaltzara eraman, bai agenteen argiketa eta baita ere lekukoen deklarazioak. Eta ikusi beharko dugu zer esaten duen epaileak.
Precisamente en el día de hoy, varias asociaciones y AMPAs de Zabalgana han exigido al ayuntamiento el esclarecimiento total de lo ocurrido. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, en total una decena de asociaciones y AMPAs del barrio han firmado un comunicado en el que exigen al ayuntamiento el esclarecimiento total de los hechos y, en caso de ser necesario, la asunción de responsabilidades. Consideran que, independientemente de la infracción, la actuación fue totalmente desproporcionada y que no se corresponde, dicen, con lo que se puede esperar de la autoridad. Los grupos firmantes del comunicado muestran además una gran preocupación por unos hechos, denuncian, que menoscaban los esfuerzos realizados por educar en valores de convivencia, respeto y solidaridad. Por ello, hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que, como responsable último, corte estos actos de raíz.
La Comisión de Ética Pública de la Diputación analizará la contratación de la hija de la diputada foral de Cultura, Ana del Val. El diputado general de Álava ha trasladado el asunto a este organismo de control para que lo analice, pero con todo ha expresado su absoluta convicción de que en este caso no se ha producido ninguna actuación contraria al Código de Ética. Como saben, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula el nombramiento de la hija de Ana del Val en el organismo autónomo de bomberos forales después de que una de las personas que aspiraba a su cargo denunciase la contratación por la vía judicial, Eric.
Sí, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha subrayado que la actuación del ente foral ha sido de absoluta transparencia y ha defendido el comportamiento ético de todos sus miembros. González también ha querido defender el comportamiento ético de los miembros, como hemos dicho, del gobierno foral y ha asegurado que se darán las oportunas explicaciones sobre esta cuestión en las juntas generales, como defiende, ha hecho siempre el gobierno foral. Es Ramiro González, diputado general de Álava.
Todo lo relacionado con este asunto se explicará con absoluta transparencia ante las juntas generales. Y por otro lado, he dado traslado de este tema a la Comisión de Ética Pública de la Diputación Foral de Álava a fin de que lo analice y dictará la correspondiente resolución. Y tengo la convicción de que en este asunto, más allá de discrepancias jurídicas, no se ha producido ningún tipo de actuación contraria a los principios éticos contenidos en el Código de Ética y Buen Gobierno del Gobierno Foral.
Una vez trasladada la información, será la Comisión de Ética Pública de la Diputación Foral de Álava quien lo analice tomando como base los valores, principios y conductas recogidas en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Diputación Foral de Álava. Se establecerá así si la contratación de la hija de la diputada socialista de Cultura, Ana del Val, fue contraria o no a los principios éticos de la institución foral.
Y en los juzgados, después de que la Fiscalía de Álava solicitase la pasada semana la suspensión del procedimiento judicial abierto por simulación de delito contra la joven vitoriana excandidata de Vox que denunció haber sido agredida por 4 magrebíes en el Batán, el juzgado de instrucción número 3 de la capital alavesa ha acordado el archivo provisional de esta investigación, Eric.
Sí, la mujer que fue candidata del partido de ultraderecha en las elecciones forales de 2019 denunció en octubre de 2021 que había sido golpeada por 4 personas de origen magrebí en la zona de El Batán, en el barrio de Mendizorroza. La Ertzaintza no encontró en su día ninguna pista ni indicio que confirmara la agresión que esta persona denunciaba, por lo que la policía procedió a presentar una denuncia contra ella porque sospechaba que la denuncia pudiera ser falsa. Pues bien, finalmente un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha archivado de manera provisional la investigación abierta contra esta excandidata de Vox, tal y como había pedido la fiscalía.
Que las mujeres solo representemos el 23% de las matrículas en titulaciones técnicas
no es por falta de vocación, sino, entre otras cosas, el resultado de una educación basada en estereotipos que nos limitan.
Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
Emakumeak gora.
Diputaciones Eudel y Emakunde, Gobierno Vasco.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
A partir del mes de mayo, los vecinos de Zaramaga que se hayan interesado por el proyecto para la rehabilitación del barrio podrán saber cuánto les costará exactamente rehabilitar sus viviendas, porque el Ejecutivo Vasco trabaja en una herramienta que cifrará de manera individualizada el ahorro energético, el coste y la ayuda económica a la que se podrá acceder. Alberto Ortiz de Guinea.
La rehabilitación integral del barrio de Zaramaga, que está respaldada con 30 millones de euros que llegarán desde Europa, sigue su camino. Desde finales de febrero, el goteo es constante en la oficina abierta en el Centro Cívico Iparralde. Las personas y comunidades interesadas en este programa quieren disponer de información. Fundamentalmente quieren conocer, al margen de la ayuda económica, cuánto tendrán que pagar por la rehabilitación de sus viviendas. Entrevistada en Radio Vitoria, la coordinadora del Departamento Municipal de Espacio Público, Saray Zaramaga, asegura que ahora se les da una cifra aproximada. La exacta se dará a partir del mes de mayo. También les interesa saber si tendrán que ser realojados.
El realojo es algo que está considerado dentro de la subvención de Gobierno Vasco. ¿Y cuánto me va a costar? El dato definitivo lo vamos a tener a partir de abril-mayo, que Gobierno Vasco está trabajando en una herramienta de simulación para que los vecinos y vecinas puedan tener el dato exacto de ahorro energético, de lo que me va a costar y de la financiación a la que voy a poder acceder.
En principio, la fecha límite que ha dispuesto el Gobierno vasco para adherirse a este programa de rehabilitación de Zaramaga es el 30 de mayo, aunque el Ayuntamiento de Vitoria deja entrever que pedirá una ampliación.
Vamos con un dato. Casi 375.000 personas usaron el BEI en el mes de febrero. Esto supone un aumento del 38% respecto al año 2019, en el que el recorrido del BEI lo realizaba la línea 2 de Tuvisa. Son datos del mes de febrero. Los de enero muestran la misma tendencia. El número de pasajeros del BEI superó en un 28% la cifra del año 2019. El alcalde Gorka Urtaran ha reconocido que la nueva línea ha generado algunos problemas de circulación, pero subraya que se están tomando medidas para solucionarlos.
Autobús eléctrico etorri da geratzeko Gasteizen, ez? Eta datuak ikaragarriak dira, eh? Erabiltzaileen kopurua gora egiten du, 130%, eta alde hortatik esan behar dago soposi gaudela. Bestalde badakigu ere, trafiko arazoak sortu dugu dituela azken hilabete hauetan, ez? Baina, bueno, neurri batzuk hartu ditugu eta momentuz gauzak hobera doaz.
Más asuntos. Hoy hace 15 días que las trabajadoras de la limpieza subcontratadas por Osakidetza fueron llamadas a la huelga. Y hoy el sindicato EL anuncia que, ante la falta de avances, amplía la huelga hasta el próximo 3 de abril. Por su parte, LAB, Comisiones SECA y UGT también convocarán nuevas movilizaciones, Eric.
Sí, el sindicato EL ha informado de que las trabajadoras de limpieza de Osakidetza han decidido ampliar hasta ese día la huelga que mantienen desde el 27 de febrero para exigir el desbloqueo de la negociación y el abono de la carrera profesional. Han manifestado que las trabajadoras tienen claro que la solución del conflicto no se basa en ampliar los servicios mínimos ni en utilizar el poder policial para amedrentar al colectivo, sino que la única alternativa es la movilización. Por su parte, los sindicatos LAB, UGT, Comisiones Obreras y ESK también mantienen una huelga en el sector desde el 20 de marzo y hasta el 2 de abril. Exigen el desbloqueo de la negociación del convenio e interpelarán tanto a Osakidetza como a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza. El sindicato LAB critica además el trato diferenciado que reciben cuando se trata de sectores feminizados. Es Amaia Barragán, del sindicato LAB.
Criticamos profundamente la actitud de la administración vasca cuando, en caso del metal, un sector masculinizado, puso toda la carne en el asador el gobierno vasco para solucionar este conflicto. En cambio, vemos que cuando el conflicto se trata de un sector feminizado, poca gana pone esta misma administración por solucionar este conflicto, y la propuesta que nos hizo la mediadora fue bastante escasa e inconcreta.
El 16 de marzo estos sindicatos se concentrarán ante el Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao.
El diputado general de Álava ha valorado en el día de hoy además la decisión adoptada por la DOC Rioja para que las bodegas y cooperativas reduzcan sus rendimientos en los próximos 2 años. Dice que es necesario, pero critica que se haya llegado a la situación actual por las equivocadas decisiones tomadas por el Consejo de la Denominación de Origen.
Sí, el Consejo Regulador DOC Rioja ha aprobado reducir la producción de uva tinta y no solicitar nuevas plantaciones en los próximos 3 años para intentar equilibrar la oferta y la demanda, en una situación en la que las bodegas almacenan unos 938 millones de litros, para que nos entendamos, unas 2 cosechas sin vender. El diputado general de Álava, Ramiro González, ve con buenos ojos estas medidas y ha recordado que esta situación la ha provocado, entre otras, decisiones como el aumento de las plantaciones o permitir vinos sin origen, decisiones que ha tomado el Consejo Regulador DOC Rioja. Escuchamos a Ramiro González, es diputado general de Araba.
Han sido precisamente los pequeños viticultores ni las bodegas familiares de Rioja Alavesa las que han provocado esta situación. Que esta situación tiene su origen en un conjunto de decisiones equivocadas que ha adoptado durante los últimos años el Consejo Regulador de Rioja. Esa estrategia está provocando en Rioja Alavesa la disminución de pequeños viticultores y de bodegas.
Ha pedido al Consejo Regulador reorientar el futuro de la denominación hacia el valor, la apuesta por la calidad y la descentralización en la toma de decisiones. People talking without speaking.
People hearing without listening. Plásara. Cecilia Piris.
A veces me preguntan mis clientes supervivientes de violencia de género por qué he dejado que me pase esto a mí. Tienden a culparse, a sentirse tontas, incapaces, responsables de su propia victimización. Y si tienen criaturas, más y peor. También son malas madres por haber dejado que su criatura haya estado expuesta a la violencia. Esta violencia que se invisibiliza, minimiza, justifica y normaliza por las supervivientes. De modo que la primera parte del trabajo, importantísima, consiste en ayudarles a reconocerla, identificarla y nombrarla. Y entonces, y solo entonces, podrán hacer algo al respecto. No conozco otro delito en el que la víctima se torture de semejante manera pensando que es culpa suya que le hayan hecho daño. Si te roban el coche, no piensas que es culpa tuya por dejarlo en la calle. Entiendes que como propietario de un vehículo tienes derecho a aparcarlo en tu propia casa y que los demás debemos respetar tu propiedad privada. Sin embargo, cuando hablamos de la integridad psíquica, física o sexual de las mujeres, ahí ya la base no es pensar que tienes derecho a que los demás te la respeten, sobre todo en el ámbito de la intimidad, sí o sí. Ahí, las supervivientes se sienten, en cierta manera, cómplices de su agresor, y meses o años después de romper la relación o de haber sido agredidas, todavía lloran de frustración y se fustigan por haberse dejado victimizar. Como si hubieran tenido elección, como si el único responsable de toda agresión no fuera el agresor. E incluso los profesionales, bien intencionados, pero mal formados, agravan esa preocupación con preguntas como: ¿pero cómo no le dejaste antes? O, ¿pero cómo dejaste que los niños vieran esas cosas? Preguntas reales que he oído hacer a mujeres víctimas de violencia. Una nota: si alguna vez alguna persona conocida os cuenta que tiene problemas de este tipo, jamás le preguntéis por qué no ha actuado antes. Las mujeres víctimas actúan exactamente cuando pueden y ni un segundo antes. Nadie sufre adrede. De haberlo podido hacer antes, creedme, lo habrían hecho. Y a las que me estéis oyendo y seáis o hayáis sido supervivientes de violencia, no eres tonta por haberte enamorado de tu agresor. No eres tonta por haber decidido tener hijos o hijas con él. No es culpa tuya que te arrebatara tu autoestima, tu autonomía, tu alegría, tus ganas de reír, tu capacidad de cuidar a tus hijos, tu sensación de seguridad, tu integridad física, psíquica y sexual. No eres tonta, no eres mala. El malo es él, el que te engaña, el que te hiere, el que te quita lo tuyo. Tú lo has hecho lo mejor que has podido con los recursos que has tenido a mano. Debes estar orgullosa de ti, porque tú has sido, eres y serás una leona, aunque hayan intentado acallar tu rugido.
Y abrimos un bloque de precampaña. En el PNV, su candidata a la alcaldía de Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha propuesto construir un parking gratuito en el barrio de San Martín, en la confluencia de las calles Adriano VI y Serafín de Ajuria, para solucionar la necesidad de aparcamiento actual y articular también una respuesta planificada que evite los problemas que pueda ocasionar la futura línea del tranvía Zabalgana. Artolazabal.
El objetivo de este proyecto sería dar solución a dos preguntas que nos realizan los vecinos y las vecinas. Uno tiene que ver con la necesidad ya existente de aparcamiento en esta zona y, en segundo lugar, prever, planificar y dar una respuesta de cara a evitar los problemas que la futura línea del tranvía vaya a generar en este barrio.
EH Bildu hace una doble propuesta en el día de hoy. Su candidata a diputada general, Eva López de Arroyave, se ha comprometido a trabajar para lograr la integración de Treviño en Álava. Y la candidata a la alcaldía de la capital alavesa, Rocío Vitero, ha planteado realizar un concurso de ideas para convertir el Iradier Arena en un espacio multiusos. Vitero y Unai Fernández de Betoño, número 2 de la lista.
Desde Euskal Herria Bildu vamos a plantear lanzar desde el Gobierno Municipal un concurso de ideas que permita decidir cómo hacer esta rehabilitación del Iradier Arena.
Y para preparar ese concurso de ideas querríamos contar con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, así como con el resto de agentes del sector cultural de la ciudad.
El PP, por su parte, asegura que sus encuestas lo sitúan como la lista más votada en Gasteiz. Insisten los populares en la idea de que en la capital alavesa hay ganas de cambio y auguran un fin de ciclo. Han presentado los 10 ejes de trabajo sobre los que pivota su programa electoral, entre los que están el empleo, el tráfico y la seguridad ciudadana. Y Ainhoa Domaica, candidata a la alcaldía, Iñaki Oyarzabal, diputado general.
Tenemos un proyecto ilusionante. En Vitoria hay ganas de cambio. Notamos el cambio. Y desde el Partido Popular de Vitoria salimos a ganar.
Todo el mundo coincide, o una inmensa mayoría, en que en estos últimos años, pues Vitoria se ha ido quedando atrás. El territorio alavés ha ido perdiendo punch. Hay una idea de que no hay proyecto de ciudad, que ha faltado una idea de proyecto, que además, entre comillas, faltan proyectos importantes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Esta mañana en Radio Vitoria hemos tenido a uno de los jugadores que ascendió con el Alavés a Primera División hace 7 años.
Sí, él es Sergio Mora, una de las piezas fundamentales de aquel equipo de José Bordalás, con goles además importantes que dieron puntos al Deportivo Alavés. Y nos hemos fijado a los números del Glorioso en aquella temporada, en la 15-16, por ejemplo. No se perdió en las últimas 8 jornadas, con 5 victorias y 3 empates. Se ganaron los 5 partidos que se disputaron en mayo, y en febrero y marzo se jugaron 8 partidos y tan solo se ganaron 2. Hubo un episodio de 6 partidos seguidos sin ganar, con solo 2 goles a favor en esos 6 encuentros. Por eso nos decía esta mañana Sergio Mora que las rachas vienen y van, las buenas y las malas, y lo que tiene que hacer el equipo en estas situaciones como las que atraviesa ahora el Deportivo Alavés es confiar en el trabajo del equipo y llegar bien a las últimas jornadas.
Las rachas son para todos, y al final pues hay que estar tranquilo, y sobre todo hay que seguir confiando en el trabajo, sabiendo que el trabajo es bueno, como es en este caso, y que al final las rachas son rachas, y que todas las rachas se acaban, las buenas y las malas, y bueno, el que sea más fuerte mentalmente pues llegará a esas últimas jornadas, como decimos siempre, y ese es el objetivo, ¿no? que el equipo llegue a esas 10 últimas jornadas.
En el Deportivo Alavés, Balboa y Owono han sido convocados por Guinea Ecuatorial para el doble enfrentamiento ante Botsuana en la fase de clasificación de la Copa África. Por lo tanto, Balboa, Owono y Apcar no estarán ante el Tenerife.
En baloncesto, lo hemos comentado en titulares, Tadase de Kerkis se va a perder los próximos partidos con Baskonia.
Sí, veremos hasta cuándo se alarga esta lesión de Tadase de Kerkis. El club habla de una lesión fibrilar en su pierna izquierda y nos apuntan que quedará pendiente de evolución. Por lo tanto, una baja sensible, se va a perder seguro los 2 partidos de esta semana, el del jueves en Tel Aviv ante el Maccabi, y el domingo otra vez en el Wizzing Center, lo mismo que la semana pasada ante el Real Madrid. Mientras tanto, el equipo continúa preparando estos 2 encuentros y esta tarde hemos escuchado a Marcus Howard ha mencionado al equipo, a sus compañeros. Dicen que están todos bien, que lo que quieren es empezar a sacar resultados lejos del Buesa, y habla de lo importante que sería mantener la cabeza fría cuando el equipo está por delante en el marcador.
Todo el mundo se siente bien. Ahora llega el momento más importante del año y tenemos que encontrar la manera de jugar nuestro mejor baloncesto, especialmente fuera de casa, donde estamos teniendo más problemas. La Euroliga está llegando a su fin y queremos terminar fuertes. Sabemos que somos un buen equipo en casa, pero ganar fuera nos da más confianza. Así que tenemos que estar muy concentrados lejos del Buesa, porque las siguientes semanas tenemos partidos fuera.
Por cierto, que en estos momentos está disputando un partido en Euroliga, es un partido aplazado que acaba de comenzar el último cuarto. Anadolu Efes 77, Real Madrid 63.
Y en los frontones, mención hoy para Maite Ortiz de Mendívil, que a pesar de no ganar ayer la final, ha logrado un merecidísimo segundo puesto.
Y se le ha visto muy contenta, teniendo en cuenta además toda la afición que se ha acercado hasta los frontones, hasta el Ezcurdia de Durango, para disfrutar de la Winter Series femenina. Maite Ortiz de Mendívil ha sido segunda, perdía la final el pasado lunes, pero ella contenta sobre todo por el impulso que se está dando en este caso a las puntistas femeninas.
Ha sido una experiencia muy bonita, ya que ha sido el primer Winter Series femenino, y en cuanto al balance de mi participación, diría que en el primer partido, debido a los nervios, no llegué a dar mi nivel. En cambio, en este último, en la final, creo que he jugado mucho mejor. Y eso también creo que el público lo ha disfrutado, por lo tanto estoy muy agradecida y muy contenta.
Iker Perea, eskerrik asko.
Bien arte.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Arriba! ¡Hola! ¡Pasad!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Kutxa te ayudan desde el primer año. Laboral Kutxa, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Gasteiz ha presentado este martes la programación de primavera en la red municipal de teatros, que incluye 34 espectáculos de teatro, danza, música y magia. En teatro, el abono para adultos incluye el 21 de abril la obra Paraíso Perdido, el 12 de mayo la comedia negra Ojos que no ven y el 20 de mayo Amistad. completan el cartel El beso de la mujer araña y La guerra de nuestros antepasados. También hay danza con el Ballet Nacional de Cuba el 13 de mayo. El humor es otro de los ingredientes de la programación, con Martita de Graná el 17 de junio. Y tampoco podía faltar la música. Eñaute Lorrieta presentará su último disco, Fantasía, el 18 de mayo. Ba, hola, xe, besterik ez, gure aldetik, bihar arte, zaindu.